Gracias, presidenta. A todos los que nos acompañan, señor secretario, bienvenido. Para Acción Nacional es indispensable la evolución y el perfeccionamiento del sistema educativo. Lo hicimos patente así en los 12 años del gobierno que encabezamos. Los grandes temas que se impulsan en este modelo que hoy nos presentan no son nuevos, ni tampoco responden exclusivamente a la reforma educativa de 2014. Se necesita dotar de herramientas tecnológicas a las escuelas y además capacitar a quienes las van a utilizar. Este mismo año, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en el año 2015 el programa fue un fracaso porque no fue acompañado de una estrategia de formación de los docentes. El reto de este modelo que hoy nos presentan no es exclusivamente su creación, sino debe ser su implementación. Sin embargo, curiosamente, empezará prácticamente al mismo tiempo que la presente administración deje el poder. El éxito en educación lo vamos a ver cuando exista una generación de mexicanos más competitiva y mucho mejor formada. No se dará dando solamente giras para presentar lo que pensamos hacer, sino actuando para mejorar la calidad educativa y los resultados. Quiero expresar que reconocemos como aspectos positivos de su propuesta el desarrollo de habilidades socioemocionales del educando, la autonomía curricular acorde a los requerimientos de cada comunidad. Sin embargo, en lo que diferimos es que se considere como nuevo este modelo educativo. Es en todo caso una actualización de estrategias implementadas en el gobierno de Vicente Fox, que pasó de una educación por objetivos a un enfoque basado en competencias. Ese fue el gran viraje de la educación en México, que se volvió referente internacional y se complementó con la reforma a la educación media superior en el gobierno de Felipe Calderón. Vienen a presentarnos hoy ideas que ya se han implementado antes, como los contenidos regionales, no es nada nuevo, ya existen los estados, materias de geografía y cultura regional, la enseñanza del inglés, sin embargo, no ha tenido suficiente presupuesto. Y no estamos de acuerdo en que se satanice también la memorización, yo creo que es complementaria para la comprensión y viceversa. Mis preguntas son las siguientes. Si en su portal de Face anuncia que en el mes de julio iniciarán los cursos de capacitación, hay docentes en el país que eligieron el calendario de 200 días y muchos de ellos, como en el caso de Yucatán, están yendo a dar clase los sábados para alcanzar el calendario de 185 días que supuestamente el Estado consensó como el programa que se va a llevar a cabo. La pregunta es, ¿en qué fechas tomarán los cursos de desarrollo profesional docente? ¿Les quitarán días de vacaciones o será dentro del calendario laboral? Segunda, ¿la evaluación docente fue percibida como una amenaza a la certeza laboral del magisterio? ¿Propone usted alguna estrategia para recuperar esa motivación en el maestro? Y por último, si el programa de desarrollo profesional docente ha tenido una disminución de 99 millones que representa un menos 39%, y necesariamente se necesitan recursos para la capacitación y la formación, le pregunto, ¿con qué recursos la SEP va a llevar a cabo esto? ¿O echarán mano de nuevo a la deuda a través de nuevos bonos educativos? Muchas gracias.
Gracias por su participación también y por poder tener este intercambio. Déjeme ir, porque se me agota el tiempo, muy a lo concreto, sobre si el modelo es nuevo o no es nuevo. Déjeme decirle que el modelo, en lo que quiere decir como modelo, es decir, como un conjunto de políticas coherentes, ordenadas, puestas en blanco y negro, pues desde nuestra óptica, claro que es nuevo. Eso no existía antes, no de esa manera. Que todos los conceptos que están dentro del modelo educativo son nuevos, pues por supuesto que no, al contrario. Lo que busca este modelo es adaptar, por ejemplo, en los temas pedagógicos, prácticas que se han desarrollado por expertos, por otros países, y muchas llevan mucho tiempo. Efectivamente, aprender a aprender es un concepto pedagógico que lleva muchísimos años. Aquí el problema es que no sucede en las escuelas, o no en la mayoría de las escuelas, y eso tiene que suceder. El tema de las habilidades socioemocionales es más nuevo, pedagógicamente hablando, que el aprender a aprender, pero eso muy pocos sistemas educativos lo tienen y ya lo estamos implementando. Y permítame decir, porque usted tocó el tema, en este aspecto sí es nuevo. Y nos parece es decir, como planteamiento global, porque nos parece que precisamente, y está la evidencia, cuando usted mencionaba gobiernos anteriores que habían tratado estos conceptos, sí, y perdón aquí la crudeza, pero claramente fracasaron. Lo estamos viendo. Las pruebas PISA, México no ha mejorado en los últimos 12 años. Claramente esas temas que usted habla de los gobiernos del presidente Fox y del presidente Calderón fracasaron y no funcionaron. Y me parece que la razón es porque, por un lado, no venían acompañados de una reforma educativa previa que diera los elementos legislativos para poder hacer este cambio. Segundo, porque no se hizo un esfuerzo a fondo para ir recuperando la rectoría del Estado en materia educativa. Y tercero, porque precisamente fueron ideas sueltas y se necesitan estar articuladas en un solo documento o en una sola visión para que su implementación, que es muy compleja y complicada, pero pueda llegar y pueda transformarse. Entonces, en ese aspecto, me parece que es donde está la novedad del modelo, secuenciado con estas acciones, que creemos que por eso nos da un paquete muy potente de transformación, en donde tenemos que ser muy disciplinados, tenemos que caminar juntos y verlo como un proyecto de país y de Estado, en donde mientras más podamos tenerlo fuera de discusiones políticas, mejor, si es que caminamos en estos objetivos. Concluiría, porque me hizo varias preguntas muy muy concretas, los tiempos de la formación continua, se respetarán los espacios de los profesores, obviamente, de los periodos vacacionales que tengan, con una ventaja. Parte de esta formación continua es a distancia, y entonces eso no fija tiempos específicos. Maestros que quieran utilizar parte de su tiempo de descanso para seguir, podrán hacerlo, pero no es obligatorio para ello. Creo que ya hablé de los recursos para las capacitaciones, no entraré más en ese tema, creo que ha estado suficientemente platicado. Y finalmente, un tema, porque me interesa, usted lo mencionó, el tema de las laptops, y hacía referencia al informe de la Auditoría Superior de la Federación. Coincidimos. Yo cuando entré como secretario, una de las primeras cosas que pedí fue un análisis de cómo estaba funcionando el programa de las laptops, y aunque tenía virtudes, como el simple hecho de que un niño tenga una laptop, efectivamente tenía deficiencias, y no tenemos ningún empacho en reconocerlo, porque así es la política pública, y lo que uno tiene que hacer es corregir cuando las cosas no están funcionando. Y por eso hicimos el programa Aprende 2.0, que incorpora la capacitación a los maestros, tener una plataforma que hoy ya es la más grande de América Latina, de contenidos educativos para apoyar a las maestras y maestros, aprende.edu.mx, más de 2,000 contenidos educativos. Y tercero, un nuevo plan de conectividad para que sí funcione en las aulas, con varios cambios, etcétera. No entro en detalles, creo que lo conocen, y si están interesados, con mucho gusto. Pero creo, y con esto concluyo, una de las virtudes de este modelo educativo y de la propia reforma educativa es que marca tendencias muy claras de hacia dónde tenemos que ir, pero permite una flexibilidad en la implementación de la política pública para que los temas que no estén funcionando como esperamos, porque eso es muy común en la política pública, los podamos corregir sin alterar el modelo o la visión general. Y creo que eso nos da una flexibilidad que puede darle una gran eficacia en la implementación al modelo. Muchas gracias, señor diputado.